Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya el tiempo dedicado a la cultura en Radio Vitoria. Gaur lo hacemos para presentar la última novela del escritor barcelonés Víctor del Árbol, que regresa a la novela negra policíaca con Nada en esta tierra, que retrata la lucha y el heroísmo de un inspector de policía contra el poder. Xavi Doquilis, ¿qué tal? Hola.
Bueno, muy buenos días. Pues sí, un inspector que demuestra que cuando no hay nada que perder, uno puede ir hasta el final para que se haga un poco de justicia.
Sí, porque dice, eres de los que esperan el tiempo que haga falta, aunque pasen 30 años, dice el protagonista. Víctor del Árbol, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de charlar contigo. Fíjate que el arranque de la novela es la llegada a una recóndita aldea gallega de un inspector enfermo y expedientado por agredir a un miembro de la alta sociedad de Barcelona, donde vive y trabaja. Regresa a ese pueblo donde nació y creció, y te pregunto, porque decía Gabriel García Márquez que al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. No sé si hay que volver al lugar donde no lo fuiste.
Eso es una gran enseñanza, esa es una gran enseñanza. Y de hecho el padre del protagonista le recrimina un poco al hijo, ¿no? En el sentido de que le dice, ten cuidado porque buscando las raíces encontrarás la tierra, ¿eh? Es decir, a veces volvemos al pasado con un espíritu nostálgico y nos acabamos encontrando pues cadáveres enterrados metafóricamente del pasado que no deberíamos haber desenterrado.
Sí, como es habitual en tus novelas, el pasado tiene un gran peso, aunque pensamos que en el pasado están las respuestas y lo que hay son traumas, son miedos y más preguntas que respuestas.
Sí, 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 es un tema recurrente en mis novelas, porque me parece muy importante que el lector siempre tenga el contexto completo, es decir, que se sepa de dónde viene el personaje, de dónde vienen sus comportamientos, sus actitudes, sus traumas, su entorno familiar y en este caso muchísimo más, ¿no? Justián, yo creo que Julián Leal hace un viaje, como hacemos muchas veces todos al pasado, buscando raíces, buscando origen, resituarnos, un viaje nostálgico que uno espera, digamos, que se ponga en paz con lo que somos y en realidad lo que acabamos encontrando es que aquello ya no existe, si es que existió alguna vez, ¿no?
Bueno, poco después de marcharse de esa aldea, el protagonista descubre que él es el culpable, bueno, a él le acusan, él es acusado de una serie de asesinatos que se producen en ese pueblo. En la aldea aparecen varios cadáveres y todo apunta a que él ha sido el asesino. Pero nosotros sabemos que es una trampa. ¿Quién está detrás y por qué? Y las respuestas se van desvelando a lo largo de la trama. Le preguntamos al autor de la obra, ¿qué cuentas en Nadie en esta tierra?
Bueno, efectivamente, Julián Leal es este policía que vuelve al pasado un poco para reconectarse con su vida. Busca de alguna manera la complicidad de aquella cuadrilla del Cruzeiro, aquellos amigos de la infancia que se juramentaron para que nunca se convertirían en adultos como sus padres, ¿no? Y sin embargo se encuentra pues que, bueno, pues en ese pueblo nadie es inocente, como dice la novela, en esa tierra nadie olvida y nadie perdona, ¿no? Entonces empiezan, curiosamente, los amigos de su cuadrilla empiezan a aparecer muertos y todas las evidencias apuntan a este inspector de policía, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sabemos desde el principio que es inocente precisamente porque el culpable nos lo cuenta en primera persona, ¿no? Sí. Y eso provoca en nosotros un desasosiego tremendo porque vemos cómo muchas veces las apariencias pues nos acaban acusando incluso contra la verdad, hasta el punto de que Julián Leal pues se queda totalmente solo, ¿no? Sus amigos lo abandonan, su propia compañera que lo conoce desde hace 20 años lo abandona y sin embargo él sigue empeñado en seguir siendo pues ese policía que cree en la justicia. Me parecía muy interesante este viaje del héroe solo, ¿no? Que se queda solo, porque muchas veces juzgamos por las apariencias y hoy en día es muy fácil destruir una reputación, ¿no? Y muchas veces eso provoca una sensación de frustración frustración y de dolor tremendo, y parece como que no se puede hacer nada contra ese poder que ha decidido pues arruinarte la vida, ¿no?
Es curioso ese narrador, ¿no?, cuyo nombre desconocemos, pero sí sabemos, en cambio, que es perverso, que es maldado, que ejecuta sin piedad. ¿La gente desesperada está dispuesta a hacer cosas desesperadas?
Sí, lo que pasa es que, a diferencia de otras novelas mías, aquí quizá me he ido al otro extremo, en el sentido de que a veces la desesperación nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no?, como es el caso de Julián Leal. Y esta primera voz que nos habla, este sicario sofisticado del que al final acabas, aunque no quieras, te acabas enamorando porque es una persona muy compleja, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que me ha cautivado ese monstruo,
sí.
Al final se humaniza ante nuestros
¿verdad?
Ojos, ¿no?
Es como una serpiente que te hipnotiza moviéndose, ¿no?, antes de darte el picotazo final. Lo que me gusta de ese personaje es que no nos miente nunca, ¿no? Él es frío, no es como Julián Leal, que es una persona pasional, que es una persona con unas emociones muy marcadas. Este personaje no, está al margen de las emociones, nos dice la realidad, nos muestra la realidad tal cual es, nos cuenta la verdad tal cual es, y precisamente en esa, ahí encontramos un desasosiego, porque decimos, es que tiene razón. Es que es lo terrible, es que tiene razón. O sea, es decir, nos está contando cosas terribles, está haciendo cosas terribles. Y no se nos esconde. Nos dice, esto lo hago por esto, por esto, por esto. Quiero decir que aquí no estamos ante un psicópata ni ante un asesino serial de thriller. No. Aquí estamos ante un profesional, es un sicario, es una persona que mata por dinero y que no se cuestiona tampoco cómo funciona el mundo, simplemente lo ve tal cual es, ¿no?
No sé si tú dirías que es también un héroe poco atractivo, pero necesario. Y tanto Julián como él tienen un sentido de la justicia un poco extraño, pero podrían intercambiarse los roles, ¿no?
Sí. Yo mira, hace poco he hablado de que un referente, yo le diría al lector que se vea Sin perdón, de Clint Eastwood, ¿no? Ese western moderno que es tremendo, porque al final te das cuenta de que hay que tener mucho cuidado con decir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Porque cada uno, hay que entender bien las circunstancias. Y el no quiero desvelar mucho de la novela, pero aquí hay un momento en el que estas dos personas se van a confrontar y uno no va a saber exactamente de qué lado ponerse, ¿eh?
Uh-huh. En la obra también hablas del poder, ¿no? Pero de ese poder que tiene que ver no tanto con el dinero como con la impunidad, ¿no? Eso de creerse por encima del bien y del mal.
Sí, bueno, yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir, para lo bueno y para lo malo, nosotros somos muy conscientes de que el poder ya no es simplemente una cuestión de tener dinero o tener influencia, no, el poder es una abstracción que lo controla todo, ¿no? Hablo del poder político, pero hablo del poder económico, hablo de la estructura de la alta delincuencia, que parece que no existe, pero es la que va minando la credibilidad del sistema, y me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso porque este tipo de actitudes lo que crean en el ciudadano es una desafección, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es como es, no se puede cambiar, no se puede hacer nada.
Está todo podrido.
Exactamente, no hay nada que hacer, pues venga, pues sálvese quien pueda. Y sin embargo, encontramos este tipo de personas como Julián Leal, como Virginia Ortiz, como Soria, que son esos héroes sin épica, son esos héroes anónimos que de alguna manera hacen que el sistema no se venga abajo, ¿eh? no se caiga, ¿no? Y creo que personas como ellas son muy necesarias, personas que simplemente se limitan a hacer lo correcto cuando los demás miran para otro lado.
Sí, esta es la lucha entre un poder establecido, corrupto y enfermo, la fraternidad de los intocables.
Eso es.
De la que hablas, frente a un puñado de seres anónimos que no doblan la rodilla.
Eso es.
Pues ahí tenemos, como dices, a Julián, a Virginia, a Soria. En la novela haces una radiografía de cómo funciona la delincuencia, la de los bajos fondos, la de la miseria, y la intocable, la peligrosa, la que mina el sistema. Esta tiene la capacidad de destruirte si se siente amenazada y no tiene por qué matarte, como decías antes, ¿no? Que se lo pregunten a Julián o a Clara, la periodista.
Sí. El personaje de Clara Fité es a mí me pienso que al lector le va a encantar igual que a mí, ¿no? Porque es este tipo de periodismo que a mí me emociona todavía, ¿no? Es decir, vuestro trabajo tiene un componente sobre todo en países como México, ¿no? Que aparece en la novela, pues tiene un componente muy heroico porque a veces hacer tu trabajo es decir, informar, desentrañar ese tejido, ¿no?, que protege el poder, es muy peligroso porque no solo te pueden destruir efectivamente físicamente, pueden destruir tu credibilidad, tu carrera profesional, tu entorno familiar, tus amistades, y claro, y uno se pregunta, ¿para qué?, ¿no? Es decir, ¿por qué hay gente que decide hacer este tipo de cosas? ¿Por qué un personaje como Clara Fité se va a Ciudad de México a hacer un reportaje fotográfico sobre los niños del narcotráfico
jugándose
la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues porque hay gente que cree que todavía hay algo en nosotros que merece la pena, ¿no? Y que hay algo que merece la pena ser preservado, que es esa bondad que no responde a un interés particular, sino a un interés colectivo. Esto que parece muy naïf es hoy en día más necesario que nunca, ¿no?
Otra característica de la novela es que busca el protagonismo de la policía, ¿no? Y ahí tenemos un elenco importante de personajes, un ecosistema muy, muy variado, ¿no? No sé cómo es esa construcción de los personajes, porque a mí algo que me gusta destacar siempre de tus novelas son lo bien definidos y perfilados que están cada uno de los personajes. No sé cómo es esa construcción de cada uno, porque aquí me da la sensación de que alguno de ellos incluso podría protagonizar su propia novela.
Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho los personajes que se parecen lo más posible a las personas, es decir, que tengan una vida privada, que tengan gustos, que tengan una familia, un entorno familiar, y contarlo, ¿no? En el caso de los policías me parece mucho más importante, porque yo, que he sido policía 20 años, pues muchas veces he echado de menos esa humanidad, ¿no?, en los personajes, que no sean simplemente un estereotipo que responde a una trama, sino que tengan pues algo que sea muy, muy, muy identificable con lo común, con lo cotidiano, ¿no? Y mostrar cómo funciona el ecosistema de una comisaría, donde al final hay personas que están ahí por diferentes razones y que ven las cosas de manera distinta, ¿no? Tenemos al policía vocacional, tenemos al policía evidentemente corrupto, tenemos al policía que simplemente, bueno, pues es un funcionario que hace lo que le toca y no quiere complicarse la vida más, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo cohabitan todas esas voluntades, esos rencores, esas envidias. Bueno, yo echaba de menos un poco de menos eso en la novela policiaca, y pues quería prestar un poco pues de lo que yo he vivido también, ¿no?
Víctor, la acción se desarrolla en Cataluña, Galicia, México y de refilón en Vitoria. El comisario Heredia se la tiene jurada al inspector por algo que ocurrió cuando trabajaban aquí, en la capital alavesa.
Sí, 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 sí. Sí, es bueno, porque hace como, volvemos otra vez al pasado, ¿no?
Pues ¿y ese guiño a nuestra ciudad?
Sí. Pues porque, bueno, eso responde un poco a la realidad también, ¿no? Es decir, el comisario Heredia empieza su carrera como comisario en Vitoria en los años duros, ¿no? En los años de ETA. Y, bueno, es también una manera de explicar cómo funcionaban las cosas en ese tiempo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando también la policía, y cómo ese contraste de Julián Leal, ahí vemos ya desde el principio que él es un tipo que, a pesar de ser padre de un falangista, y aquí ya he hecho un mini spoiler, pues él tiene unos principios democráticos muy importantes, ¿no? Y entonces, claro, llega a Vitoria, que es una ciudad que bueno, en aquellos años muy complicada, se encuentra con este comisario que es corrupto, pero que además tiene una manera de hacer las cosas, de sacarte las cosas a base de violencia, y efectivamente va a haber ahí un choque entre ellos brutal, que va a seguir durante los años, ¿no?, a lo largo de los años. Y el comisario Heredia es de los que no perdona.
Lo dices tú en la novela, pero Heredia nunca olvidaba, era como una de esas larvas que pueden hibernar años bajo la tierra seca esperando que la lluvia oportuna les devuelva la vida.
Eso es, ¿no? Eso es. La gente que anda por la vida con cierta bondad, pues oye, pues va olvidando, ¿no? Y dice, mira, los agravios, pues agravios son. Pero la gente que vive en el rencor, eso se lo guarda 15, 20 años, lo que haga falta. Y digamos que de esa Vitoria de los años 80 a la Barcelona del 2005, pues el comisario se la ha estado preparando pues durante, imagínate, ¿no?, durante 30 años para devolvérsela. Sí.
No siempre decimos esto, Víctor, pero Charo y yo hemos disfrutado muchísimo leyendo la novela.
Yo siempre disfruto.
Es que somos muy seguidores de Víctor del Árbol.
De Víctor.
Y por lo tanto, esta es una más de la colección de grandes historias que nos narra Víctor, que hay que recomendar. Así que enhorabuena por esta historia que nos ha vuelto a enganchar. Y como digo, con esos personajes muy bien perfilados. Nos ha gustado. Víctor, no es pelota, es que es realidad.
Muchas gracias. Pues yo
¿qué le vamos a hacer?
Os lo agradezco muchísimo y yo le deseo una larga, larga, larga vida a Julián Leal, porque creo que es un personaje que ha llegado para...
Para quedarse. ¿Habrá una segunda? ¿Entonces entrena?
Sí. Yo creo que sí. Ahí tenemos unos personajes... Ahí tenemos que saber más cosas de este sicario.
Desde luego.
Tenemos que saber qué pasa con el niño Chinchilla, tenemos que saber qué pasa con Clara Fité.
Javier, que se llama Javier, no Chinchilla.
No hagamos más spoilers.
Bueno, nada, en esta tierra, en la última novela de Víctor del Árbol. Gracias por habernos atendido y que vaya muy bien.
Un placer estar con vosotros. Un abrazo.
Agur. Por cierto, que esta tarde a las 7 en el Artium tenemos una nueva película dentro de ese ciclo Cine y Ciencia. Se va a proyectar, insisto, a las 7 Madame Curie. Tenemos dos entradas dobles para acudir a esa proyección. Hay que marcar el 656787180 y las personas que quieran pueden acceder a esas dos entradas en el Artium, 7 de la tarde, ver Madame Curie. Gracias, Charo.
Agur.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Cada 11 de febrero, a instancias de la Organización de Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el objetivo de reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica, pero también para promover su acceso a la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y aprovechando el contexto y de entre todas las mujeres que hoy merecerían ser homenajeadas, nos hemos decantado por una de las pioneras, Hipatia de Alejandría, filósofa y maestra neoplatónica griega que a comienzos del siglo V destacó en los campos de las matemáticas y de la astronomía. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien. Pues fue de hecho una de las primeras científicas y matemáticas de las que la historia ha dejado constancia. Uno de sus alumnos, Sinesio de Cirene, la describió como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía y, como podéis ir intuyendo, Hipatia no resultó una figura precisamente cómoda para los enemigos del pensamiento crítico que nunca faltan, sea cual sea el periodo histórico en el que nos movamos. El fanatismo religioso rara vez se entiende bien con la ciencia e Hipatia no solo cultivaba la ciencia y el pensamiento filosófico, sino que también los divulgaba como maestra. Suponía, pues, una intolerable amenaza para los intolerantes.
Comencemos a dibujar la historia de Hipatia de Alejandría, que nació en Alejandría, capital de la diócesis romana en Egipto, a mediados del siglo IV, entre los años 350 y 370, según la fuente que uno consulte. Llegó al mundo en un hogar ilustrado. Si bien por desgracia nada se sabe de su madre, sí se sabe en cambio que era hija y discípula del astrónomo y matemático griego Teón de Alejandría. ¿Cómo influyó en su educación?
Bueno, pues Teón tuvo para la educación de su hija una visión inusualmente liberal para la época y también global, porque se aseguró de que la pequeña Hipatia no solo cultivara su mente, sino también su cuerpo a través de la práctica deportiva. Se aseguró a sí mismo de que trabajara una habilidad muy valorada por aquel entonces y, por desgracia, bastante ignorada en los sistemas educativos contemporáneos, como es la oratoria, e Hipatia incluso tuvo la, de nuevo, inusual para las mujeres de la época, oportunidad de viajar por Italia o Atenas a fin de completar sus estudios con maestros como, por ejemplo, Plutarco el Joven. Y lo cierto es que Teón no pudo dar con alumna más curiosa que su hija, quien fue mucho más allá de los campos en los que su padre estaba especializado y exploró con insaciable hambre de conocimiento otros ámbitos como la historia de las diferentes religiones que se conocían por aquel entonces, el pensamiento filosófico o los principios de la enseñanza.
Y todo ello, sin duda, contribuyó a que llegara a convertirse convertirse no solo en una de las primeras científicas y matemáticas de la historia, sino también en gran conocedora, ¿no?, y divulgadora de la filosofía, la literatura, la geometría, el álgebra o la astronomía. Muchas disciplinas abordaba.
Muchas, y en todas destacaba, dicen los cronistas de la época, que superó con creces a su propio padre, ¿no? Cabe destacar que además de plasmar sus conocimientos por escrito en diversos trabajos científicos o comentarios de algunas de las grandes obras de la matemática y la astronomía griegas, los materializó también en herramientas tan relevantes para el estudio astronómico como el astrolabio, cuyo diseño no inventó, pero sí perfeccionó, o un hidroscopio que permitía medir el nivel del agua y un hidrómetro que determinaba el peso específico de los líquidos. De igual modo, creó signos matemáticos que simplificaban los cálculos, investigó los movimientos de los astros con su canon astronómico y confeccionó un planisferio celeste, por citar solo algunos ejemplos, ¿no?, de su labor.
Desde luego, el currículum en materia de conocimientos es importantísimo, pero en lo que respecta a su vida personal o sentimental, según la gran enciclopedia bizantina Suda, Hipatia se casó con un filósofo que se llamaba Isidoro, si bien se mantuvo virgen. Bueno, ¿quién era este Isidoro?
Bueno, pues no tenemos demasiada información al respecto porque, por ejemplo, Damascio, filósofo, último escolarca de la Academia de Atenas y contemporáneo de Hipatia, señala a Isidoro como el maestro de Hipatia y no alude a enlace matrimonial alguno entre ellos, aunque sí a la virginidad vitalicia de Hipatia, una versión que parece estar, desde luego, más alineada con la concepción filosófica que, a fin de cultivar la exigida tranquilidad de espíritu, pues señalaba lo conveniente de alejarse de los excesos, incluidos, por supuesto, pues las pasiones o los deseos carnales, ¿no? Y bueno, las vírgenes también vinculadas a la sabiduría griegas, pues eran vírgenes todas ellas, ¿no? Las diosas. Contrajeron un matrimonio del que no tenemos la menor duda es del compromiso que Hipatia sí selló con la búsqueda del conocimiento y con la enseñanza al frente de una escuela neoplatónica en la que acogió y formó un variopinto grupo de alumnos. Y es que, como la propia sociedad alejandrina de su tiempo, o al menos de las primeras décadas de su vida, luego ya veremos que la cosa se torció, la escuela de Hipatia era un modelo de diversidad cultural, religiosa y étnica, y pese a que sus alumnos solían pertenecer a familias acomodadas, Sócrates Escolástico escribió que, vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón o de Aristóteles o de cualquier filósofo a todos los que quisieran escuchar. Cabe señalar que muchos de los alumnos de Hipatia no solo acabaron ostentando importantes cargos en la vida pública del momento, sino que tuvieron en ella a una respetada consejera, y precisamente la gran influencia que esta filósofa llegó a tener en los asuntos de carácter municipal se convirtió en factor determinante del curso que tomarían los acontecimientos.
La historia recoge que en torno al año 400 Hipatia se había convertido en líder de los neoplatónicos alejandrinos y su influencia y poder de convocatoria eran más que notables. Pero esto no solo lo decimos nosotros.
No, atendemos a lo escrito, en este caso por el historiador griego Sócrates Escolástico, quien al respecto afirmó: habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Vamos, que todo el Mediterráneo conocía las habilidades de Hipatia, ¿no?
Bueno, pensemos, para ir situándonos en contexto, que durante los siglos IV y V, como en tantos otros muchos de la historia, los conflictos doctrinales y las luchas de poder eran una constante.
Sí, bueno, para empezar, la coexistencia del culto cristiano y el resto de religiones pues era tensa, y a su vez las doctrinas religiosas no eran por definición demasiado amigas del paganismo, pero es que incluso dentro del seno de la propia Iglesia, con mayúscula, se daban las también recurrentes luchas políticas entre facciones o diferentes patriarcados, ¿no? Especialmente entre Alejandría y Constantinopla, y fuera de ella tampoco se entendían mejor el patriarcado alejandrino constituido en la Iglesia de Alejandría en Egipto y el poder imperial romano representado en Egipto por el prefecto Orestes, que, dicho sea de paso, era amigo personal y antiguo alumno de Hipatia.
Y en este punto tenemos que hacer ese paréntesis para explicar, ¿no?, que ese enfrentamiento entre el poder civil y religioso del que hablas acabaría teniendo como vamos a ver, terribles consecuencias para ella, para Hipatia de Alejandría.
Sí, después de que Teodosio I el Grande convirtiera el cristianismo en religión de Estado y de forma especial tras el edicto de Constantinopla, todas las actividades no cristianas y, por tanto, consideradas heréticas, habían quedado prohibidas, incluidas las prácticas religiosas, incluso que se desarrollaran en el ámbito privado, como también los templos judíos o paganos, muchos de los cuales fueron demolidos, saqueados y o reconvertidos en templos cristianos. En este contexto, las controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos se prolongaron incluso con estallidos de violencia durante décadas, y si bien durante mucho tiempo esto no había afectado de una forma directa a Hipatia, las cosas cambiaron radicalmente con la sucesión de Teófilo por su sobrino, el obispo Cirilo, que ya traía otro talante, ¿no? En vista del intolerante y amenazante panorama, algunos filósofos neoplatónicos se convirtieron, siquiera de cara a la galería, al cristianismo, pero Hipatia no estaba dispuesta a renunciar a sus ideales de corte pagano y consagrados únicamente a la búsqueda del conocimiento. Una coherencia y firmeza de principios que pagó con su propia vida y con una muerte verdaderamente atroz.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos recordando la historia de Hipatia de Alejandría. No existe una única y consensuada versión en torno a las circunstancias que rodearon la muerte de Hipatia, o para ser más precisos, respecto a la identificación de los responsables de su asesinato. Pero parece evidente, Edurne, que la motivación de sus verdugos no fue otra que la de silenciar su voz. Era incómoda.
Era muy incómoda. Hablamos de una voz, para colmo, femenina, que gozaba de una gran influencia entre los altos cargos de la política municipal y que divulgaba la ciencia y el pensamiento filosófico y, por lo tanto, también crítico en el contexto del auge de un cada vez más dogmático catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano. Por desgracia, las fuentes documentales conservadas no resultan suficientes para llegar a conclusiones definitivas, pero sea como fuere, parece que existe una considerable unanimidad al considerar al patriarca Cirilo responsable del salvaje final de Hipatia, ya fuera como emisor de una orden directa para su asesinato, ya fuera como instigador de las masas radicalizadas que lo ejecutaron, ¿no? Con el fin de preparar el terreno, se cuenta que se puso en circulación entre los cristianos de Alejandría la idea de que Hipatia era la causante de la discordia existente entre Cirilo y el prefecto imperial Orestes, de quien, como ya hemos afirmado, ella era amiga, consejera y antigua maestra. Otras crónicas de la época incluso acusan a Cirilo de poner en marcha una campaña de difamación contra Hipatia, presentándola como una bruja, como no, que mediante magia negra había hechizado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos y propagar el ateísmo. No está del todo claro, por tanto, si el asesinato de Hipatia respondió a motivaciones religiosas o políticas, pero cabría preguntarse si acaso no son a la postre la misma cosa, ¿no? Y en esa amalgama de motivaciones posibles brilla por encima de todo un clásico histórico: la amenaza que para toda figura de poder constituyen el conocimiento y el pensamiento crítico.
En cualquiera de los casos, lo que sí sabemos con certeza es que Hipatia tuvo una muerte absolutamente monstruosa, quizá con el objetivo de que resultara ejemplarizante, ¿no?, ese asesinato, esa muerte. ¿Qué pasó?
Nos situamos, en este caso sí lo sabemos con certeza, en el año 415, cuando ella tenía entre 40 y 60 años, en función de la fecha de nacimiento que demos por buena. Entonces, un grupo de fanáticos religiosos, que según algunas versiones podrían haber sido los propios monjes que ejercían como guardia personal de Cirilo, o en palabras de Voltaire, los sabuesos tonsurados de Cirilo, con una banda de fanáticos a sus espaldas, abordaron a Hipatia de camino a su casa, la golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, que era un antiguo templo pagano reconvertido en catedral de Alejandría. Allí la desnudaron y la descuartizaron haciendo uso de tejas y conchas de ostra antes de incinerar sus restos en una hoguera.
Para sorpresa de nadie, el brutal asesinato de Hipatia no tuvo consecuencias graves ni tampoco leves para sus instigadores o para sus autores materiales. Sin ir más lejos, Cirilo fue declarado santo tras su muerte y es considerado uno de los doctores de la Iglesia debido a su extensa obra doctrinal.
Bueno, pues este hombre
así de perversa la historia,
se fue de rositas, como se fueron pues los autores materiales, ¿no?, de este brutal asesinato. Pero desde la Ilustración, la figura de Hipatia ha sido venerada como mártir de la ciencia, víctima del fanatismo religioso y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo y el oscurantismo medieval. Pero, si bien supuso un duro golpe para la historia del pensamiento, su asesinato no supuso el fin de la práctica filosófica helénica en Alejandría. Porque, bueno, del fin de la práctica filosófica pues ya se están encargando con gusto los sistemas educativos contemporáneos, ¿verdad? Reivindiquemos el valor de la filosofía. Lamentablemente, ninguna de las obras de Hipatia se ha conservado, si bien las conocemos siquiera parcialmente gracias a los escritos sobre ellas que nos han dejado sus discípulos, como por ejemplo su alumno y amigo Sinesio de Cirene, cuya colección de cartas constituye hoy un valioso documento histórico. Y es que, tal y como recogen las crónicas, Hipatia recibió desde sus primeros años de vida una consigna clara de su padre y maestro, el ya mencionado astrónomo y matemático Teón. Todas las religiones dogmáticas formales, se cuenta que le dijo, son falaces y nunca deben ser aceptadas en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto.
Hoy hemos querido reconstruir la historia, lo que ocurrió en el caso de Hipatia de Alejandría, poner en valor, ¿no?, pues todo ese legado que, como tú bien dices, nos ha llevado, parte de él nos ha llegado por sus discípulos, los escritos que han hecho sus discípulos, pero veíamos que ella era, bueno, pues muy ducha en muchas materias, ¿no? Uh-huh. Cabe destacar también, Edurne, que si queremos también profundizar en la historia de Hipatia de Alejandría, conviene echar un vistazo a una película de Alejandro Amenábar que relata su historia, Ágora.
Ágora, sí, es una interpretación un poco libre de los hechos, pero bueno, nos sirve por lo menos, ¿no?, para contextualizar la época y poder sumergirnos también en algunas de sus, bueno, disquisiciones, ¿no?, filosóficas,
matemáticas, sobre todo.
Sí, también se centra la película bastante en esos razonamientos y es bastante interesante también pues para humanizar, si cabe, un poco más a Hipatia, que pagó un alto precio, ¿no?, por defender la libertad de pensamiento.
Como decíamos, Hipatia de Alejandría, una mujer que destacó en muchos campos, sobre todo en el de las matemáticas y la astronomía. Edurne Maz, gracias.
De nada, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11:43 minutos de la mañana, miramos ahora hacia Turquía porque, tal y como os estamos contando, los 6 bomberos que partieron del parque Gasteiztarra están en la zona de la catástrofe, desescombrando desde las 8:30 de la mañana. La situación, como sabéis, es bastante crítica y por eso la ONG Zaporeak va a realizar una recogida de alimentos este mismo sábado. Ahí está Naroa Basategui, egunon.
Egunon.
¿Qué más sabemos sobre esta recogida de alimentos?
Bueno, pues que se trata de una recogida de alimentos que va a ser exclusiva para, por el tipo de alimento, pero también a las personas que está dirigida, porque es para las personas refugiadas en Siria que se han visto afectadas por el terremoto que ha asolado parte de Turquía y de Siria. Como decías, Arat, a ver, las consecuencias de este terremoto sabemos ya que son, que han sido devastadoras, entre otras cuestiones, pues porque han afectado directamente a zonas que ya estaban totalmente desoladas. Pero, como decimos, queremos saber más sobre esta campaña de recogida. Vamos a saludar a Chato Arce, una de las personas que ha cooperado en más de una ocasión con la ONG Zaporeak y que está aquí como portavoz de Zaporeak. Chato, egunon, zer moduz?
Egunon, osondo.
Decíamos, este sábado, recogida de alimentos. ¿Dónde va a ser? ¿Qué horario? ¿Y qué es lo que se quiere recoger? Porque hemos dicho que es una recogida exclusiva. ¿Por qué? Dinos un poco qué datos tenemos que tener en cuenta.
Bueno, empezamos por el principio. La recogida va a ser en el Colegio de Marianistas, que otra vez, una vez más, se ha puesto a nuestro, bueno, a nuestra mano para darnos todo lo que necesitemos, y va a ser en la carpa grande que tienen en el patio del Colegio de Marianistas a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Tenemos que utilizar esa franja de mañana, que yo creo que es suficiente para que, bueno, la La humanidad que tiene Vitoria a todos los niveles es impresionante y sé que nos van a desbordar, lógicamente, como en otras ocasiones. Y lo que sí queremos es pedir a todas las personas de Vitoria es que nos lleven unos productos exclusivos, que es lo que queremos llevar a la zona de Siria, que es la más devastada. Y por problemas políticos, otra vez, de la guerra, no es fácil llegar allá, pero tenemos ONGs que están trabajando con Saporeac y estamos convencidos de que vamos a poder llevar allá la comida. Necesitamos legumbres enlatadas, es decir, alubias, lentejas, garbanzos enlatados, ya precocinados, digamos, cocidos, que son muy fáciles luego de echar a la cazuela y hacerlos, pero por favor, sin chorizo, sin morcilla y sin eso que nos gusta a nosotros comer con las alubias y esto, pero no podemos llevarles porque sabemos que los sirios son todos maometanos y esa comida no la van a utilizar luego, por tanto, con verduras, las alubias de Viernes Santo, como se decían antes, solo con verduras, pues esas son las que queremos, tanto alubias, lentejas, garbanzos. Luego necesitaríamos latas de atún y de sardinas, arroz y pasta. Si se puede también leche, pero bueno, la leche es secundaria, pero todo el mundo que pueda aportar leche también, pero exclusivamente esos productos. No queremos aceites, no queremos montones de cosas que se pueden agradecer, pero en este momento no son para agradecer. Exclusivamente vamos a darles de comer, mejor dicho, a quitar el hambre. A quitar el hambre, que está en una situación complicada.
Claro, al final esa suele ser una de las labores principales de esta Saporeac, e intentar ofrecer al menos una vez al día una comida digna. Intentar, como decías, ya no alimentar, sino quitar el hambre y de alguna manera tirar para adelante y sobrevivir. De todas formas, también hemos dicho que esta recogida va a ir dirigida a una población concreta, a una serie de personas concretas. ¿A quiénes se dirige esta recogida de alimentos?
Hoy estos días desde que el lunes me llamaron de Donosti para decirme que a ver si podíamos hacer una recogida en Vitoria también. Ellos van a hacer una gran recogida en Donosti, pues porque tienen un gran movimiento de Sapora que en todo Guipúzcoa, y bueno, tienen una potencia impresionante. Nosotros los alaveses también tenemos mucha potencia, pero no llegamos a donde llegan ellos. Pero sí que es cierto que lo que estábamos hablando, va a llegar la comida a una zona que desde el 2016 están viviendo la guerra de Siria. Esta gente, convivimos con ellos en Chios en el 2016, cuando huían de la guerra, vinieron a Chios, a las zonas, a las islas griegas, pasaron allá unos años, algunos entraron en Europa, muchos de ellos no quisieron entrar porque querían volverse a su país, sobre todo a la zona de Alepo. Yo conocí a un farmacéutico de Alepo, un hombre impresionante. Bueno, esta gente no ha podido llegar a Alepo. Los que han podido llegar viven debajo del ISIS, que todavía siguen todavía con esas situaciones complicadísimas. Y a esa gente queremos llevarles la comida otra vez, porque yo creo que merece la pena. Es lo último que se les puede dar. No tienen nada. Esos no tienen nada.
Esas personas refugiadas, que son sirias, pero que después de intentar llegar de alguna manera o de otra, de salir de la guerra y llegar a Chios, a la isla griega, vuelven a su país, pero que no han vuelto a su hogar, que seguían estando en un campo de refugiados ya en su país, que hay que tenerlo en cuenta. No son personas que estaban en su hogar. No sé si precisamente ahora, después de este terremoto y de todas las réplicas que ha habido, os está llegando información precisamente de los campos de refugiados sirios.
Tenemos información de los bancos de refugiados, de las zonas de refugiados sirios, porque trabajamos mucho con una ONG siria y gracias a ellos tenemos información, pero es nefasta. O sea, estamos hablando, hace poco hablaba yo y vamos a volver a hablar muchas veces, de la situación de Lesbos en este momento con los refugiados afganos y de Somalia y todas estas zonas que vienen de Europa, bueno, del mundo, vienen a Europa a buscar otra cosa. Y la realidad que nosotros estamos viviendo en Lesbos es ínfima, pero es que estos no llegan ni ahí. O sea, no tienen. Nosotros les estamos dando de comer todos los días a los afganos y a toda esta gente, les estamos dando, prácticamente 400 gramos de comida todos los días en un plato, pero a ellos no les llega nada en este momento, ¿no?
Entonces, ¿te refieres ahora mismo a los refugiados sirios en Siria?
Los sirios en Siria, sí. Esa es la mayor preocupación, ¿no? Que pueden estar pues en una situación muy complicada, y yo espero que luego, en cuanto pueda, Médicos Sin Fronteras, etcétera, pueda entrar y trabajar ahí directamente, ¿no? Pero, bueno, una situación complicadísima, sí.
Chato, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está actuando la comunidad internacional con las personas que se están viendo afectadas por este terremoto?
Bueno, yo soy bastante crítico en esa situación. Creo que la comunidad europea, sobre todo la comunidad europea en este momento, pues está trabajando de una manera no lógica con los refugiados en general. Con los refugiados en general, cuando hablo de en general, es Lesbos, Italia, bueno, el Mediterráneo en sí, desde Algeciras, ¿eh? Y yo creo que no lo estamos haciendo bien. Nos estamos gastando miles de millones de euros llevando a Turquía miles de millones de euros para que no pasen los refugiados, porque tenemos unos barcos de Frontex que están trabajando 24 horas al día y esa gente no deja pasar a los refugiados. Entonces, yo ese dinero lo destinaría a otras cosas.
Chato, pues entonces, llegados a este punto, vamos a recordar que este sábado se va a llevar a cabo esa recogida de alimentos en el Colegio Marianistas de 9 de la mañana a 3 de la tarde y que solo se quieren unos alimentos concretos. Vamos a repetirlos rápidamente, que son las legumbres en conserva sin cerdo, ¿verdad?
Las conservas de pescado bonito y sardinas, arroz, pasta y leche.
Pues, Aratz, ya habéis escuchado que eso, que ya son alimentos muy concretos. Ya he dicho que se pueden agradecer otras cosas, pero que ahora mismo lo que hace falta son estos alimentos para que puedan tener, aunque sea una vez al día, una comida digna.
Eso es, hay que tener en cuenta que lo que nos están pidiendo son cosas concretas. Todo es agradecido y se agradece lo que nos puedan aportar la gente con su solidaridad, pero vamos a atender también un poco a esas necesidades, ¿no?, que nos contaba Chato. Gracias a Chato Arce y también a Tinaroa. Un abrazo.
Venga, Esquerri Casco.
Esquerri Casco.
Radio Victoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Vamos en busca a estas horas de Roberto Flores, que me dicen que está haciendo canastas. No sé si se cree Howard o qué.
¿Howard? ¿Cómo Howard? Howard, el de baloncesto, ¿eh? ¿Qué tal? También estamos.
Sí, sí.
Bueno, luego en redes sociales vais a ver cositas ahí, ¿eh?
Luego, porque, en redes sociales. Vale, vale.
Eso
vale.
Es. Luego en redes sociales porque, bueno, luego ya os contamos. Porque estamos haciendo canastas y se nos ha fastidiado un aro. Atención. Fijaos, luego, o sea, yo tengo una canasta sobre el pecho y tengo otra en la espalda, ¿vale?
Es que Entonces, me has hecho el planteamiento, no entendía claro, exactamente lo que me estabas queriendo decir.
Soy vale, como el hombre.
Eres una canasta humana.
Bueno, soy una canasta humana con dos pelotitas de básquet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a desafiar aquí al personal.
Gracias por la puntualización.
Ahí está, mira, perro. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece esta pinta que me llevo? Mira qué pinta. ¿Eh? Mola, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa, chavales? Oye, vamos a hacer aquí un desafío con
hoy
la...
Hoy eres un hombre objeto, Roberto Flores. Objeto
sí,
del deseo.
Sí, vamos avanzando. Estamos en la zona de las unis. ¿Qué pasa, chavales? ¿Os va la marcha del baloncesto? Baskonia, sí, ¿no? ¡Hombre, sí!
Bueno.
Estáis ahí con el ping-pong. Estáis con el ping-pong, ¿no?
Sí, pues sí, que dejen esas pelotas para coger estas
dejad
otras.
Dejad un momento... Eso es, mira, me dice mi compañero. Dejad esas pelotas de ping-pong. Y tenemos aquí pelotas de básquet. Yo me voy a ofrecer como canasta humana. Dinos.
Esto
dinos
no es accidente laboral, si pasa algo.
No sé, tienes una canasta en el pecho, no es una canasta humana, sí.
¿Y por detrás?
Y atrás pues otra canasta.
Ahí está, canastas, mini canastas. Bueno, sí, toma un baloncito, tú por detrás, corre, vete para acá. ¿Tú?
Pero ¿cómo son las pelotas, Roberto?
¿Cómo te llamas?
Ibai.
¿Y?
Hugo.
Y Hugo, bien. Las pelotas son chiquiticas, ¿qué será? Pues pelotas de...
Vale, vale.
Pues nada, un tamaño... ¿Cómo?
De un niño, vamos. Sí, sí.
Eso, de un niño muy pequeño. Bueno,
vale,
Ibai
vale.
¿Y qué me han dicho?
Hugo.
Hugo e Ibai, el desafío. Eso es el previo a la Copa del Rey de baloncesto con Baskonia. Atención. Venga, cuando queráis, lanzando Ibai y José Luis y Hugo. Tira, venga.
¿Harán triple?
Mi pecho sirve de... venga, ha habido canasta. Una canasta de Ibai... No, de Ibai no, de Hugo. Hugo 1, Ibai 0. Hugo 2, Ibai 0. Ibai, eres más malo que la tiña, macho. O sea, tú juegas... Nada, ¿3, Hugo? ¿Cuánto? 2, 2-0. Ahí está. Bueno, bien, 1, Ibai. Venga, que esto se acaba. Vamos, amigo, vamos. Ahí estamos. 3-1, vamos, Ibai. 3-2, 3-3, cuidado. 4-3, cuidado, a ver quién llega antes a 5. ¡Uy! ¡Uy, 4-3, 4-3, Ibai! ¡Uy, va! 4-4, venga. Venga, último tiro. ¡Canasta!
¡Canasta!
Ay, bueno, venid aquí, chavales. Venid para acá. Que una experiencia...
Estás bien, Roberto. ¿Verdad? No hay que lamentar nada, ¿no?
Nada. Si yo tengo bien el pecho piedra, no pasa nada. Una experiencia inolvidable, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. No había jugado nunca básquet y casi le gano. Casi
o sea, estamos creando escuela para Baskonia. Aquí tenemos a Hugo. ¿De qué te gustaría jugar a ti, hijo?
Yo de básquet no sé nada, pero...
¿Sabes que, bueno, sabes que hay que meter una pelotita, como
eso
has visto?
Sí, como máximo, sí, eso sí.
Vale, bien. De base, bueno, Ibai, tú que controlas un poquito más de baloncesto.
Yo soy base, yo soy como Curry.
¿Como quién?
Como Curry, como Stephen Curry.
Curry es la de la... Ah, Stephen Curry. Es la película que era Curry. ¿Has visto la peli?
No, la peli no.
Es de miedos y eso.
Pues no.
De mal rollo.
Yo soy el de Golden, Stephen Curry.
El de Golden de Stephen Curry.
El de la NBA.
Muy bien. ¿Cuánta pasta que os gustaría ganar en el mundo del baloncesto?
Yo lo suficiente como para comprarle una casa a mis padres. Como mínimo.
Cuidado, poned música de violines. Atención a lo que ha dicho Hugo. Ganar suficiente dinero como para comprar una casa para mis padres, pero grande, ¿no?
Con hombre, piscina. Sí, hombre, con todo. Y con coches también.
Y con
coches, con
qué
todo.
Qué maravilla. ¿Tú para qué te lo ha puesto, fastidiado?
No, con vivir tranquilo me conformo.
¿Pero qué es vivir tranquilo para ti?
Pues no sé. Tener la casa pagada y comida en casa, ya está, no pido más. Todo lo demás ya...
Para que luego digáis que la juventud es para la juventud, solo está pensando. No, piensa en sus padres, piensa en tener una vida plácida. ¿Vosotros qué queréis? Vosotros os da igual, ¿no? ¿No quieres lanzar una canastita? Oye, ¿dónde tenéis la pelota? Venga, lanza, venga, lánzate, venga, va, a ver, tira.
Necesitamos
¿nombre?
Otro duelo.
Álvaro y...
Íñigo.
Íñigo y Álvaro, venga, el que meta rápidamente, venga, el que meta canasta y tenemos.
Vale, venga, de lejos.
Dale, de lejos además, joder, me van. Cuidado. Ahí va, tira. ¡Uah! No me ha dado en la cara, me ha dado un poquito más abajo. Venga, tirad, va, tira. Ahí está, venga. ¡Canasta! ¡Canasta! Bueno, vosotros la pista para qué queréis en el mundo del baloncesto, porque tú vas a ser un jugador de baloncesto, ¿no?
A ver, si se podría, sí, pero yo si pudiera, a mí me encantaría poder dejar de que mi madre trabajara. En plan, poderle pagarle todo a lo que fuera mi madre, que tuviera una vida plena, porque me ha sacado a mí y a mi hermano adelante en una familia dura y a mí me parece mi madre, para mí, una heroína.
Una heroína.
A ver, si esto lo ve mi madre, te lo juro, me encantaría, porque se piensa que soy una... Vamos a decir un kinky, pero nada, en el fondo le quiero mucho.
No es un kinky.
No, eso es un ejemplo de los jóvenes que nos gustan. Ejemplo. Todo lo contrario.
Ahí está. Nosotros hemos montado aquí una cancha de básquet improvisada aquí con las canastitas estas, que tengo una en el pecho y otra en la espalda. ¿Cuál te gusta más, pecho o espalda?
Va, a ver. Es que la de pecho es peligrosa. En plan, el peligro está guapo, pero si fuera así, preferiría la espalda. He tenido miedo de andarte la cara, la verdad.
Has visto, teniendo en consideración a su madre, a mí, mi cara, que tampoco me ibas a desfigurar
yo,
mucho.
En no, cualquier caso,
putea una hostia en la cara.
Roberto, necesito una fotografía de este momento en las redes sociales,
Tenemos que hacer una fotografía de equipo aquí. Además, somos quinteto, tío. Estamos haciendo aquí un quinteto.
Pues, fotografía para verificar este momento que estamos viviendo. Aquí en directo, Roberto Flores con una canasta humana. Aquí lo tenemos que dejar, Roberto. Oye, gracias a esos jóvenes. Ejemplo de gente de bien. Gracias, Roberto.
Y de dignidad. Agur.
Agur.
Qué buena gente.
Aquí lo dejamos. Gracias.